director de la Fundación Jesuita Migrante. Y habíamos hablado en el primer bloque sobre la parte más social, ¿no? La percepción, no, eran tres pasos, percepción, prejuicio, no.
¿Es estereotipo?
Estereotipo, claro.
Prejuicio.
Prejuicio. Discriminación. Y discriminación, las tres etapas, ¿no? Que claro, solemos cometer. Ahora queremos hablar de la otra parte, que tiene que ver con las soluciones, finalmente. ¿Cómo solucionamos el tema de los migrantes en nuestro país? Si ya no tenemos por ahora una ley que regule esta materia.
Mira, nosotros lo que creemos que hay que hacer es primero generar una legislación, ¿no es cierto?, nueva, no del año 75, sino que de ahora, en los tiempos globalizados que estamos, que tenga enfoque de derechos. Hay que salir de la fantasía de que las fronteras se pueden abrir y cerrar como quien da el agua, ¿no es cierto?, en una llave, en un lavamanos. Las fronteras, ¿no es cierto?, no son así. Nosotros tenemos miles de kilómetros de frontera, e incluso países como Estados Unidos, que invierten 18 billones de dólares, ¿no es cierto?, en seguridad fronteriza, y ya tienen construidos miles de kilómetros de muro, porque ya hay muro en Estados Unidos y piensan construir más, tienen al interior de sus fronteras 16 millones de personas indocumentadas. O sea, esa fantasía de poder cerrar la frontera no existe. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que la migración llegó para quedarse y tenemos dos opciones, la exclusión o la integración. Y nosotros creemos que la integración es lo que suma para las personas migrantes y para el Estado.
¿Y qué es la integración?
La integración es reconocerle los derechos básicos que son vinculantes para Chile, porque Chile es parte de los tratados más relevantes de derechos humanos en instrumentos internacionales, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales. Y lo que tenemos que hacer es cumplir nuestra obligación, reconocer esos derechos básicos. ¿Para qué? Para que ellos, reconocían su dignidad, puedan hacer el aporte que vienen a hacer.
A trabajar.
A trabajar con trabajo digno. Y un migrante que trabaja, que está regularizado, paga impuestos. Piensa que el dato de 2016 es que cerca del 22%, ¿no es cierto?, de los migrantes que paga impuestos a la renta, efectivamente, porque ustedes recuerdan que hay un tramo que está exento,
sí,
de pago.
Sí, sí, sí.
Ellos aportan 460 millones de dólares, ¿no es cierto?, al fisco. El costo de las prestaciones del último proyecto de ley eran 207 millones de dólares anuales. O sea, ya en impuesto a la renta, los migrantes están aportando más de las prestaciones sociales que se le deben hacer. Eso no cuenta los 25 mil millones de pesos que recauda el fisco a través de permisos y visas a través de extranjería. Y no estamos contando todavía la plata que traen en el bolsillo, porque nosotros atendemos a los más excluidos, pero siempre traen un poquito que sea. Y tampoco está contando el impuesto al valor agregado. Claro. Ellos reciben un sueldo y contribuyen con eso, por lo tanto, claro, como lo también
todo
lo
gasto de consumo con el IVA.
Claro. Exactamente, y como lo he dicho entonces, y también no solamente nosotros decimos nosotros, estos son datos del Servicio de Impuestos Internos, son públicos, se pueden consultar. Por lo tanto, los migrantes aportan al país, ¿no es cierto?, más de lo que ellos obtienen de acá.
Perdón, solo para cerrar, sí, sí. Nacho, solo para cerrar esa idea. Si nosotros entonces regularizamos la permanencia de un inmigrante en nuestro país, costo-beneficio va a ser mayor el costo. Lo que hoy día tenemos, tal vez el gran problema, es que donde no están regularizados tienen trabajos que son mal remunerados, que no están pagando impuestos, que trabajan en el comercio ambulante, algunos, bueno, la droga está entre los chilenos y los extranjeros casi por igual, pero es ahí donde se está generando este problema. Regularizados cambia este escenario.
Por supuesto, todos los auditores son testigos en la calle de la fuerza emprendedora de los migrantes. Bueno, ese emprendimiento, cuando es informal, no está pagando impuestos, no tiene inicio de actividad. Entonces, lo que hay que hacer es generar un sistema de visado, ¿no es cierto?, con enfoque de derecho y para la migración que tenemos, que son personas que vienen a buscar trabajo. Si permitiésemos que esas personas buscaran trabajo ya regularizados, e incluso mejor para los mismos fines de control que buscan algunos. Sabríamos quién es, sabríamos dónde vive, ¿no es cierto? Estaría registrado con un único RUT en todos los servicios, porque pasa ahora que hay un RUT para migrantes en salud, hay un RUT para la previsión, entonces también es un desastre administrativo. Entonces, el mejor camino es promover la regularización. Un migrante regularizado permite, ¿no es cierto?, hacer su aporte, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad.
Ok, hay que hacerse cargo de los comentarios de la gente, que se hace cargo de la otra parte de la discusión, que es muy interesante y que es muy potente cuando uno habla de migración, particularmente en un país como el nuestro, un país que no estaba acostumbrado desde ningún punto de vista, ni social ni geográfico, a recibir tanta gente desde afuera. Siempre es bueno tener mejor datos que opiniones. Por lo tanto, es muy refrescante saber el tema de los aportes impositivos de los migrantes. Eso, frente a cualquier opinión de cualquier sujeto en WhatsApp o en la plaza, me parece que el dato le gana la opinión siempre, como primera cosa. Lo segundo es, la migración es una cosa y el tráfico es otra, y el temor y la preocupación permanente acá también tiene que ver con eso. ¿Cuándo estamos frente al tráfico de migrantes? ¿Cuándo estamos frente al tráfico de personas? Porque en el volumen de personas que llegan, y que llegan con legítima desesperación, dispuestos a hacer lo que sea, hay gente que del otro lado va a ver de manera terrible un negocio. ¿Cómo se hacen cargo ustedes de eso? ¿Hay una realidad acá en el tráfico de personas? ¿Alguien que ve efectivamente en la posición de el migrante o refugiado que va a hacer lo que sea una oportunidad de aprovecharse?
Por supuesto. O sea, el delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en nuestro Código Penal hace ya algunos años, y hay una mesa intersectorial, ¿no es cierto?, para el delito también de trata. Y justamente este sistema, esta legislación que nosotros tenemos, que es obsoleta, que promueve la irregularidad, hace que hagamos más fácil el campo para los coyotes, ¿no? Cuando nosotros cerramos las fronteras, por ejemplo, cuando quisimos hacer más difícil el ingreso de las personas dominicanas, estableciendo unilateralmente una visa consular para ellos en el año 2012, lo que hicimos fue aumentar el tráfico, ¿no es cierto?, el ingreso irregular y el tráfico, no sé, ilícito de personas dominicanas, que son una de las principales víctimas de este delito. No bajó el ingreso de personas dominicanas significativamente. Lo que se hizo con esa visa consular, ese muro, ¿no es cierto?, de papel, ese muro administrativo, fue aumentar el ingreso irregular de personas dominicanas, que de hecho incluso ahora están ingresando por el mar. A través de, ¿no es cierto?, Perú, toman una pequeña embarcación y desembocan en alguna costa en el norte. Entonces, justamente cuando tú tienes, Ignacio Ángeles, legislaciones que tratan de poner estas barreras, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos estos muros físicos, no estamos promoviendo estos muros físicos, pero sí promovemos muros administrativos al hacer difícil regularizarse, muros que tienen que ver con la discrecionalidad que se ocupa, que vemos en frontera respecto a cuando es una persona de Haití o cuando es un extranjero, ¿no es cierto?, de otro origen. Lo que eso provoca, al fin y al cabo, es abrirle cancha al traficante de personas. Es justamente decirle, bueno, aquí es más difícil, aquí es complicado, entonces yo te voy a mostrar un camino.
Ya, pero es tan bueno el país que yo te pago, si tú me pagas más, yo te llevo igual.
Exactamente, si nosotros hiciéramos más simple nuestro sistema de visado, más simple nuestro sistema de ingresos, si tuviéramos reglas claras, ¿no es cierto?, en la ley para las prohibiciones de ingreso, que ahora son completamente discrecionales, ¿no?, en frontera, están establecidas en la ley, pero dan mucho espacio para la discrecionalidad. Si nosotros arregláramos eso y modernizáramos nuestra legislación, estoy seguro que atacaríamos, ¿no es cierto?, tanto el delito de tráfico y de trata. Hoy día, ¿qué muestran las cifras? Lo contrario, es que está aumentando sobre un 400% el delito de tráfico ilícito de migrantes, y eso es sumamente preocupante. Estamos hablando de delitos que el delito de trata se suele llamar la esclavitud de nuestro siglo. Entonces son delitos sumamente vulnerabilizadores, ¿no es cierto? Son agravantes para nuestros migrantes, y tenemos que actuar rápido. Esto tiene que ser un tema prioritario para el futuro gobierno.
Finalmente, lo que pasa acá con muchos de los temas, y yo te lo conversaba fuera del aire, pero lo quiero poner de manifiesto acá en el programa, lo que se percibe socialmente como vicios de los migrantes muchas veces. Hablamos de la precariedad laboral, ¿cierto? Se usa la caricatura del Super 8, y lo digo abiertamente porque lo leo en comentarios de Twitter, que dice, bueno, el haitiano viene a vender Super 8. La gente lo dice con ese nivel de desidia y lo lanza así. Se habla de la precariedad laboral, se habla del hacinamiento, pero también lo que uno entiende en una mirada más global es que esto no es un vicio de los migrantes, sino de lo que como locales ofrecemos, de lo que hace la gente desde acá para sacar provecho de la necesidad, porque el que viene desde afuera viene dispuesto a tomar lo que sea. Hay gente que duerme muy tranquila cobrando 150 mil pesos de arriendo a personas para que duerman de a 20 en una bodega. Sobre no, eso.
Duerme feliz esa persona.
Por eso, y esa persona cree que la está haciendo de hora. Incluso, porque los hemos entrevistado acá en una radio como Vivo Vivo, cuando hemos descubierto casos de esta naturaleza, incluso hay gente que cree que hace beneficencia. Sobre eso, me parece que hay un tema profundamente no resuelto. Y yo también te quiero preguntar, Pablo, ¿cómo hoy podemos avanzar ahí? Porque eso ya no tiene que ver con fronteras. Y realmente ni siquiera tanto con lo legal o con fiscalizar.
De todas maneras, yo creo que ese es el tema que nos tiene que preocupar ahora. Ahora que ya tenemos un número importante de personas migrantes que van a seguir llegando, la migración llegó para quedarse, hay que preocuparse justamente cómo nos volvemos en un país de acogida, cómo nos jugamos por la inclusión. Y ahí todos tienen un rol, no solamente las políticas públicas, sino que también las personas. Nosotros somos testigos, trabajamos harto en terreno, justamente lo que tú dices, cómo muchas personas, ante la vulnerabilidad de estas personas migrantes que están en irregularidad, han aprovechado a hacer negocio. Justamente hay que cambiar la mirada a ese aspecto y en ese sentido hay espacios que son claves. Por ejemplo, nosotros las escuelas vemos que tienen que jugar un rol en la acogida, tienen que ser espacios que sean espacios educativos interculturales. Lo mismo las empresas. Todos nosotros pasamos quizá el 70% de nuestro tiempo en las empresas. Las empresas también pueden ser espacios de inclusión o exclusión. No es solamente contratar migrantes, eso no es un favor, ¿no es cierto? Sino que asegurarse que él pueda tener las mismas condiciones, no tenga un trato discriminatorio con respecto a sus compañeros. Todos estamos llamados a cambiar esta mirada, a botar los estereotipos, a luchar contra nuestros prejuicios para no caer en la discriminación. Hay que darse cuenta que todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras, todos tenemos una historia de migración. Si nuestro abuelo no fue migrante, nuestros nietos lo serán. Y quizás a veces no son migraciones transfronterizas, pero las migraciones, como mi abuela, por ejemplo, que siempre la cito, que vino de Curicó, no sé, en todo su momento, pero esa es la misma historia, es la historia de la humanidad, la migración. Entonces, veamos que al frente tenemos personas que tienen la misma dignidad y también los mismos sueños. Y actuemos en consecuencia, actuemos con igualdad y sin discriminación.
Pablo, un millón de gracias. Nos queda tanto tema por hablar, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerte al que hayas estado con nosotros, el haber puesto otra mirada sobre este tema. Muchas